Radio 10, AM 710, Dat Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda y con mucha gente amiga que ha venido seguramente por equivocación. El programa comienza con consideraciones del querido Patricio Bartón, al que ya saludamos.
Buenas noches.
Mientras él termina de vestirse. Está también con nosotros nuestro querido Gillespie, que nos acompaña toda esta semana con su trompeta maravillosa y su voz de ébano.
¿Qué tal? Hola.
Y su voz de grébano.
Y en el centro de la escena, el flaco Dolina.
Bueno, está bien. A mí déjeme tranquilo. Bueno, proceda Bartón a contar alguna novedad.
Bien, bueno, entre las novedades así, tipo noticiero, es que el jueves... Hoy
se presentaba Cabernet en Notorio, pero no puedo saber cómo les ha ido porque no me atienden el teléfono. Estarán haciendo bises todavía, porque hacen bises incluso ya sin que el público se los pida.
Sí, calculo que deben estar tocando todavía, 12 de la noche.
Sí, ¿te parece? Empezaba a las 9.
No, empezaba a las 9, 3 horas, ni Dios mismo puede hacerme aguantar a mí. Bien.
Bien, yo quería traer...
Entonces, otra cosa, sí, una sí. cosa de orden filosófico, si fuera posible.
Bien, quería compartir una reflexión con ustedes acerca del estímulo. Tema, el estímulo.
¿Estímulo en qué caso? En algunos casos me interesa muchísimo, en otros nada.
Bueno, precisamente apunta a eso. Hoy estuve releyendo algunas cosas de un libro que usted conoce muy bien, que es El gozo intelectual, de Wagensberg.
Sí. ¿Y dónde lo sacó? No se lo habré prestado yo.
No, ¿sabe qué es un libro que compré cuando yo era oyente de este programa?
¿Ah, sí?
Gracias a usted.
¿Y se lo recomendé yo?
Sí, y se lo agradezco. Es más, ¿sabe que la vez que lo compré en la librería me dijeron, se está vendiendo este libro porque Dolina habló de este libro?
Caramba, haberlo sabido. Iba a ir a pedir el
10%.
Alguna clase de coima. Bien.
Bueno, y en torno al tema del estímulo, bueno, Wagensberg habla del estímulo como puerta de entrada al conocimiento, ¿no? Que todo es estímulo y después del estímulo
sí,
hay un largo camino hacia el conocimiento. Pero también advierte sobre esto quiero puntualizar, sobre una forma del estímulo en sí mismo, como una carcasa de estímulo, un formato de estímulo que en verdad se queda ahí y no conduce ni al conocimiento, ni al goce, ni a nada. Y él cuenta yo creo que esta forma de estímulo está muy vinculada a ciertas formas de estimular, por ejemplo, de la televisión.
Claro.
De ciertas formas también de la educación, también de Internet, por ejemplo, lo que ocurre con los contactos vía Internet, ¿no? Relaciones como si fueran relaciones amorosas o como si fueran relaciones eróticas, sostenidas por un chat, cuando en verdad una relación interpersonal es mucho más compleja.
Exactamente. Y lo que es peor también, estimular la incorporación de nociones como si fueran el conocimiento.
Claro, entonces, él cuenta una anécdota de una experiencia de laboratorio que me pareció estimulante en el mejor sentido, que es la siguiente. Se hizo un experimento con ratones. Todos los experimentos son con ratones.
Sí, sí, sí. Porque se muere un ratón, así. Es un animal que en la pirámide zoológica no tiene defensores.
No.
Te mata una ballena y se le viene el mundo encima. Pero mata un ratón e incluso hasta le diré que lo aplauden.
Bueno, según parece, el placer sexual, inclusive el clímax del placer sexual, el orgasmo...
Señor, momentito.
Señor, hay niños acá. Usted amenazó con una historia de ratoncitos y ya me viene con una cosa...
Y le vengo con ratones. Parece que el orgasmo se puede localizar en una zona muy precisa de la corteza cerebral...
Del ratón.
Del ratón.
Del ratón.
Y que entonces se hizo la experiencia de estimularlo artificialmente con unos electrodos a esa
ahorrándonos
zona.
Todo ese trámite, no. Ese trámite de romanticismo, heladerías y promesas.
El ratón compartiendo pedazos.
Directamente un electrodo, se le mete en el mar. ¡Qué tanto joroba!
Pero mire lo que sucedió. Con esto apuntábamos al estímulo en el estímulo mismo, cuando sí, el estímulo se agota en sí mismo. Este ratoncito le pusieron un aparatito que con un pedal él mismo podía activar estos electrodos. Epa. Y propinarse
la
a sí mismo.
La máquina con la que tanto soñamos. ¿Y entonces?
Y entonces lograba tener orgasmos. Ahora, decía Wagensberg, resultaba muy patético ver al ratoncito dele que dele con el pedal.
Con el pedal, sí.
Bueno,
inclusive... resulta un poco patético.
No es la peor imagen igual.
Sí. Pero, escuche, inclusive olvidándose de comer y olvidándose de copular con la ratoncita, por ejemplo.
Es decir, un caso del estímulo por el estímulo mismo.
Por el estímulo mismo. Y entonces él apuntaba algo que como cierre me pareció... elocuente, fuerte, que esa forma del estímulo es como preocuparse por tener hambre y olvidarse de comer.
Claro. Es una un desatino muy usual en la sociedad de estos tiempos. Preocuparse por tener sueño, inducir al sueño, inducir al apetito, a la falta de este, al deseo, a la falta de deseo, etcétera, ¿no? Está bien, Wagensberg es un pensador interesantísimo.
Sí. Sí.
Hay que leerlo.
Y además pensaba en todo lo que tiene también el rótulo de estimulante, directamente estimulante, que se vende, por ejemplo, las drogas.
Claro,
ocupan
claro.
Ese lugar, ¿no? O la bebida, por ejemplo, energizantes.
Sí, sí, sí.
Que se venden, que quedan en el estímulo, en una carcasa, y parece agotarse ahí, y entonces después no hay nada. Y no es eso, ahí en el... No hay goce, aparece como un formato del goce, y en verdad hay mucho más.
Claro. Está muy bien, pero no me ha sacado de la angustia. Al contrario, me ha hecho enterrarme aún más profundamente en ella. Yo estoy en, le explico Gillespie, estoy en una ciénaga de angustia. Cada vez me hundo más y le pido ayuda a este hombre y me ayuda tirándome cascotes de 100 kilos.
Es que así, si uno el estímulo. Dedicada...
Yo le voy a contar
si
a usted.
Si el señor ayuda a sus amigos hablándole de un libro que leyó, de Wagensberg, estamos listos.
Estamos listos.
Estamos listos.
Léalo, que además de bueno, es muy entretenido además.
Sí.
No, no me siento estimulado por leerlo.
Bueno. A mí me gustaría ver qué piensan ustedes de... los comentarios acerca de cosas que no merecen ninguna clase de comentario. Recién acabamos de señalar uno, ¿cuál era?
Hablábamos, por ejemplo, de los números de la lotería.
No, pero antes de eso. Yo dije, es como si hiciéramos comentarios acerca
del mate, hablábamos del mate, de los comentarios
del mate,
acerca de
claro,
las
vienen numerosos
comentarios. Esto fuera del aire lo hablábamos.
Donde algunos oyentes me explican... cómo llevar bien mate. Está bien si uno quiere tomar mate, Pero si uno quiere leer, si uno quiere recibir un halago intelectual, es lo más aburrido que puede haber. Tan aburrido como una receta. El libro de Doña Petrona solamente es legible desde el arte culinario, no desde el arte literario. Si usted quiere cocinar, está bien que lo lea, pero llevárselo a la cama y leerlo por placer es inconcebible, porque una receta es lo contrario del halago literario. Empieza, es una enumeración, harina, dos huevos, ¿por qué no tres? Una pizca de orégano, ¿por qué no medio kilo? No sé. No tiene sentido eso desde el punto de vista literario. Y entonces, enseñar a través de la literatura a cebar mate se parece mucho, decía yo, a hacer comentarios sobre el número que salió a la quiniela. Y me explica Barton que hay algunas audiciones que sí hacen comentarios sobre el número que salió a la quiniela. Parece absurdo hacer un comentario. Por ejemplo, yo meto la mano en una bolsa y sale... dice el 44.
Justo, el número que...
Claro, ¿qué va a comentar usted? Era obvio que uno tenía que salir. ¿Qué va a comentar? ¿Qué cosa épica puede desatar ese número 44? Y sin embargo, no. Porque aparece el locutor y empieza a decir usted que en realidad el 44 estaba muy atrasado y que no salía en la Lotería de Córdoba, sí, hacía como 5 años, pero sí había salido en la de Buenos Aires. Y, qué sé yo, alguien escucha y dice que él le jugó una vez al 44 y salió el 7.
Y ahí le dicen, y salió el 44, creo reventar.
Otros señalan, bueno, se podría hacer otra cosa un poco más pitagórica, señalar que es un número que es múltiplo de 11, y de 4, y de 2. Y otro puede decir también que de acuerdo a la esmorfia, que es una lista muy banal, donde hay un número y al lado un significado, no tienen, casi no tienen referencia, y cuando la tienen es mucho peor. Porque, por ejemplo, qué sé yo, el 22 es el loco.
Sí.
Nadie sabe por qué es el loco. Entonces uno dice, no hay referencia. Y el 15 es la niña bonita, entonces hay referencia, porque una niña que cumple 15 años, etcétera, mucho peor. Que no tiene ningún sentido,
sí.
No tiene ningún sentido mítico, como podría tener la idea que de los números tenían los pitagóricos. Y entonces, lo que quiero decir es que hacer un comentario de media hora, después que salió el 71, es enojoso, es enojoso.
Es que el comentario sobre lo incomentable lo está invadiendo todo, el periodismo deportivo varias veces.
Exactamente, ¿no? Exactamente, eso es. Un reportaje a un jugador de fútbol es cada vez más un trámite que termina antes de iniciarse.
Sí, sí. Ya sabe,
ya está
el
hecho.
Jugador y
el
ya
jugador
lo sabe.
El jugador sigue, además por consejo, una ruta que está trazada.
Sí, sí, ya se sabe la nota cómo es.
Ya se sabe la nota cómo es, lo que va a contestar el tipo. Peor, se sabe lo que va a preguntar el periodista, las reflexiones que el periodista va a hacer. Hemos hablado un poco el otro día. Quiere decir que buena parte de nuestro tiempo lo empleamos en leer recetas, en recibir instrucciones para cebar mate, en oír que salió un número y no otro. Y recibir muestras de perplejidad, por ejemplo, creer o reventar. Alguien dice, soñé con el que me caía y salió el 52. ¿Creer o reventar?
Mejor reventar.
¿Qué, reventar? ¿Cómo creer? ¿Qué quiere decir? ¿Creer qué? ¿Que cuando uno sueña que se cae y sale el 52? ¿Y por qué? Y ahí viene el señor Popper. Dice, bueno, esto no significa nada. Como que hacen ciencia de puro ejemplo favorable.
Claro.
Fulano también soñó que se caía.
Pero no, ni
jugó. Y aquel también, tenemos ya muchos casos.
Listo, es así.
Muchísimos casos. Bueno, es una porquería eso, ¿no? Y llego a donde quería llegar. Estoy oyendo mucho porque ha sido rescatado por una publicidad. Yo no sé si del Canal Infinito, me parece que no, porque el Canal Infinito es para personas convencidas, entonces está bien, ¿no? Pero está el llamado History Channel, que es un canal que yo detesto porque Lo detesto como uno detesta a las novias en las que puso mucha esperanza y que luego dieron mancada. O eran más feas, o más desamoradas, o no vivían cerca. Nos mintieron en algo. Y el History Channel no es un canal de historia. Que si siempre están explicando cómo se produce el caucho, o mejor, el caucho sería interesante, porque tendríamos que ir a Manaus, qué sé. Pero ¿cómo se fabrican las latas de cerveza? 2 horas. Eso no es historia. No es historia. O todas cosas que tienen que ver con la aviación, sí, sí. Los distintos modelos de aviones, modelos de autos, de motocicletas.
Grandes campeones de Fórmula 1.
Claro, cómo los aserraderos, cómo funcionan, los carpinteros. ¿Dónde está la historia? No sé. Bien. Pero en una propaganda dicen algo acerca de un programa que se llama Archivos Extraterrestres, que desde luego son tipos que vieron extraterrestres. Eso es. Qué sé yo, como decíamos el otro día, primer plano de la cara de un tipo que se... pone cara de asombro y uno dice, y un poco de música. Me gusta ya, parece. Y dice algo extraordinario el locutor. Dice, o alguien, un tipo que... vio que siempre
uno
hay
de los testimonios.
Uno de anteojo, no, ni siquiera da testimonio. Uno que la va de... finge estar un poco por encima del asunto, pero en realidad es uno de ellos. Entonces dice, con aire de refutador de leyenda, dice, más del 90% de las historias sobre ovnis son falsas, pero el 10% restante es verdadero. A loco el tipo.
Un programa para el 90% de la población.
Claro, porque al escéptico te lo compro y dice, más de 90, mirá, de amplio que soy, que te doy el 90% a tu favor y el 10% en contra. Bien pudo haber sido todavía más generoso. 98 de cada 100 historias sobre ovnis son falsas. Pero las otras dos, polenta que viene un ñato que viene de Ganímedes. Ahora, por ejemplo, si usted dice que el 98% de las historias sobre brujas que vuelan en escobas son falsos, usted me está diciendo que por lo menos 2 brujas andan por ahí volando cabalmente en una escoba. Esa es una forma que ni se soñó Popper de demostrar algo. De mandarlo a una estadística donde un porcentaje pequeño era justamente lo que queríamos meter, era el elefante que le queríamos meter en su casa. Y entonces vos quedás convencido de que sí, no será tanto como dicen, pero que hay extraterrestres, hay. Pero no tantos, ¿eh? Porque veo cómo es la gente. O sea, los testimonios no son todos locos. Hay locos, pero hay 2 polentas. Hay 2 que son verdaderos científicos que han visto, etcétera, etcétera. Estallo en gritos cada vez que oigo eso. Está mentiroso. Sin vergüenza. Sí, le grito porque está tarde ese programa. Yo grito muy fuerte. Van a creer que hay una pelea en mi casa y vienen los vecinos. Bueno, estoy indignado con todo eso. Está, le acabo de decir que no me acuerdo ni siquiera qué. ¿No ve nunca usted Archivos Extraterrestres?
No, la verdad lo voy a ver ahora.
Es un programa extraordinario. Si usted tiene por ahí alguna gana de creer en algo, ve Archivos Extraterrestres. Si usted tiene una duda, la insoportable, ¿cómo decirlo? La trampa mal urdida, a usted lo desengaña completamente.
Es una cosa que siempre, a mí me interesa mucho el tema de avistamiento de ovnis.
Buenas tardes.
Centros energéticos, puntos magnéticos, Uritorco, por ejemplo.
Ah, sí. ¿Usted vio? Perdón.
Jamás. Ah, es imposible.
Con esos lentes no ve ni la revista que tiene adelante.
Yo no vi, pero sí conozco un muchacho cuyo primo vivía al lado de la casa de alguien que sí había visto.
Que es el 2% de la gente que usted conoce. Sí.
Hay una serie de cuestiones que se repiten siempre en un avistamiento de ovnis. Siempre en la ruta. Bueno, tiene una gran visual en la ruta. Claro. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Claro.
No es lo mismo de las pocas veces que uno está mirando la noche. Sí, usted está mirando la televisión, no está mirando las constelaciones.
Punto, está bien. Bueno, se acerca el ovni, el auto empieza a ratonear, falla, se para el auto.
Ahora, ¿no será...? Bueno, siga, siga, después le pregunto.
Se para el auto. Se paró el auto, ¿qué pasaba? Que se lleva una energía extraña. Miro el reloj, se paró el reloj. Quiero hablar por teléfono, no anda el celular.
Pero esa es la historia de mi vida.
Le falta ver el ovni.
Ahora, después de eso remata con que el tipo o sacó una foto o filmó el ovni. ¿Cómo puede ser que todos los aparatos no andan y
la filmadora sí le anduvo? Y lo que sacó, no sé, es una cosa.
Ve atrás del árbol el punto ese, sí, la cabecita de alfiler, bueno, eso...
Eso, ¿qué otra cosa puede ser?
Un camión que viene de la otra ruta.
¿Cómo puede ser que ellos discriminan? Todo aparato electrónico no anda, excepto los que pueden retratar, los que esos sí los dejan andar. Sacame una foto, está bien. Filmame, está bien. Pero en el reloj no lo puedes usar.
¿Y nunca aparece además un extraterrestre que sea mucho más banal que nosotros?
Todo el tiempo.
Aunque sea un guarango.
No, todo el tiempo. Las cosas que dicen los extraterrestres no son frases salidas de una mente mucho más adelantada que nosotros. No, nos dicen, mire, póngame a prueba. Entonces, vos le decís, logaritmo 10 de 4.187. Y el tipo te lo escupe. No, el tipo dice que venimos, si todos nos diéramos la mano, qué sé yo, una cosa, una moral... Más o menos de capataz de obra en construcción.
Ustedes se pelean mucho entre ustedes.
Claro, sí, ¿por qué no se...? Qué sé yo, nosotros vinimos para aconsejarle que terminen con todo esto. No, no dice, mire, la aurora boreal se produce por esto y esto.
Es verdad.
Es cosa que sería una verdadera
¿Y
revelación.
¿Por qué si ellos quieren convencer a la humanidad de que se porte mejor? Agarran un tipo que va en un tractor, que no le puede contar a nadie.
Claro.
¿Por qué no van al programa de Tinelli?
Claro, por ejemplo.
Que se apersone aquí mismo, señor, frente a esta platea.
O mejor, que se presente ante personas calificadas, de foros académicos. Sí, sí. ¿A dónde está, por ejemplo, el rector de la Universidad de Buenos Aires? Buenas tardes, soy un... alienígena. Hágase la siguiente experiencia. Interróguese a todos quienes han sido rectores de la Universidad de Buenos Aires, principiando por mi amigo Jaime Sacheverri, y pregúntesele si ha visto alguna vez un extraterrestre y si alguno de ellos le ha explicado algunas cuestiones de interés científico, filosófico. Y la respuesta será no.
No, porque ellos quieren ayudar a la humanidad, pero son bastante mezquinos con lo que transmiten,
claro,
¿eh?
Claro.
No ayudan mucho.
No ayudan mucho. Dicen cosas que bien las pudo haber dicho el mismo tipo que los vio.
Porque ellos...
Bueno, señores, vamos a saludar a nuestras amistades, si quiere alguna.
Che, pero salió el 44,
¿eh? Hay que creer o reventar.
Bueno, yo voy a saludar a los extraterrestres que han de venir algún día.
Sí, señor.
Punto.
Pero a decirnos cosas interesantes.
Sí.
¿Señor?
Muy bien. En realidad es un... Recordar la revista Cuarta Dimensión.
Sí.
Años 70, ¿no?
Y bueno, pero era buena esa revista.
Cuarta Dimensión. Y,
ahí salían, había incluso, me parece, si es que no me equivoco de revista, espero que no, era una revista más bien literaria, porque
sí.
Yo recuerdo que aparecía Bradbury ahí, esos tipos, todos aquellos tipos que elaboraron ese género de la ciencia ficción, pero... Ahora parece un poco pasado de moda, pero había algunos escritores de mucho mérito. Arthur Clarke, Asimov.
Philip Dick también. Philip Dick, muy interesante.
Sí, había muchos autores. Y algunos después se fueron decolorando un poco. pero sí, era, pero no era una revista, no era el Canal Infinito, ¿eh? En el Canal Infinito usted le pregunta por Bradbury y nunca lo han visto. No creen en Bradbury. Bueno, dale, vamos a saludar. Igual tiene algunos documentales, los del Infinito, que están mucho mejor que los de History. Mucho mejor. Insisto, ya para terminar con esta serie, comentando cosas del History Channel, que es mi especialidad. Los documentales son cada vez documentales no acerca del tiburón, sino acerca del documental que quisimos hacer sobre el tiburón. Van al Amazonas y hay un pez que es muy difícil de fotografiar, y todo el documental es sobre los buzos que se sumergen a ver si lo fotografían, no sobre el pez. Sí, porque sí, al pez no lo fotografían en su perra vida. Y entonces, Roberto esa mañana se levantó con un poco de migraña. Oye, se sumerge, nada, nada. Tal parece...
Es un documental sobre el fracaso.
Sí, 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 sí. Bien, ¿usted a quién saluda?
Ya está.
Ya estamos.
Revista Cuarta Dimensión.
Ah, esa fue su
saludo. Dense por saludados.
Correos electrónicos de hoy, muchas gracias a este amigo que me pregunta acerca de Henry Ford, y de quien hicimos un comentario ayer, él está de acuerdo con el comentario, después a ver qué, qué es lo que pregunta. Dice, tengo un libro que no posee fecha de edición, etcétera, etcétera, su título, El judío internacional, de Henry Ford. Se trata del mismo hombre, se trata, sí, del mismo hombre, que además de ser era profundamente antisemita, era realmente un tipo muy, muy extraño. Por suerte para él se lo recuerda por haber fabricado automóviles. Pero bien. Quiero decir, ese libro es un libro siniestro. Bien, gracias a este amigo que dice, Dolina, qué bueno que su programa no se convierta en uno de denuncia barata. Firma uno de los chorros de la calle Corriente.
No cambió en nada, ¿eh? No, el kiosquero, no, ningún policía fue. No. La denuncia mía cayó en saco roto.
Es interesante el debate que inició Barton acerca de la cantidad de libros que se editan en Argentina. No, no inició debate, pero igual es interesante, ¿no? Bueno, gracias. Álvaro Pedraza, que dice que en su ciudad, en Tucumán, hay todavía algunos libreros que saben guiar y algunos... que es cierto que es lo único que... el único refugio que uno puede encontrar ante la andanada del libro que se le vienen a uno encima es el librero.
Somos
el socorro del librero, pero... los libreros de hoy en día no son, son tipos que... los libreros de hoy en día más bien cuidan que no te los afan.
Y sí.
Es que cada vez hay menos libreros.
¿Quién? No son libreros buenos. ¿Quién?
Se mira una computadora y dice, Borges...
¿La Divina Comedia? Bueno, acá le pregunta al maestro Gansé si conoce el tema Novia que canta Charlo, ¿sí? Ese es Novia, un tango estupendo, sí, ciertamente. Y dice, usted bien debe saber que mucho de su estilo se parece al de Charlo, lo cual es un elogio. Dice, bueno, muchas gracias, pero... apenas terminó el partido Argentina-Francia, escuché cosas tales como, dice Fabián Trigo, Dios es argentino, Dios está de nuestro lado, el equipo de Dios, le jugamos a Francia con 11+1, es el equipo de Diego, de la gente, del Diego de la gente, y todo tipo de hurras, vítores y fanatismos religiosos, cargados de triunfalismo instantáneo y muy convincente, que por cierto, podría desvanecerse ante la primera derrota. Bueno... no saber disfrutar de algunos matices del ser argentino me produce una cierta incomodidad espiritual, dice Fabián Trigo. Y es verdad, yo tampoco sé disfrutar de... pero lo peor es que los periodistas también están con eso, ¿no?
Sí, sobre pero todo,
es un fenómeno, yo me puse muy contento, pero después vi los comentarios y hablaban de cosas terrible soy. Hoy terrible. Las cosas que se dijeron en Estudio Fútbol, que lo que era extraordinario era una cosa espiritual, decían. Y mostraban unos carteles que había puesto Maradona. Sí. En los vestuarios. Sí. Todo el mundo pone carteles en los vestuarios.
Sí, hay un montón de técnicas que usa. Sí. cada...
Casi todos mejores que estos que voy a... Es decir, lo único importante es la camiseta, decía, o algo así. Más importante que el jugador es la camiseta. Bueno, no parece un pensamiento muy, muy profundo, pero...
Más
bueno.
Importante la camiseta, el calzoncillo.
Sí, claro, qué sé yo, ¿no? Medio... Quiero decir esto, muchachos. Parece difícil tomárselo en serio. Si yo entro en un vestuario y veo... Más importante que un tipo es la camiseta, el equipo está por encima de todo. Sí, ya lo sé, pero... ¿Por qué no practicamos cómo retroceder cuando atacan? Siempre rinde más eso. Me extraña que periodistas deportivos, que justamente se supone que están analizando el juego...
Igual, de todas maneras, lo grave es que esos mismos periodistas, si el equipo pierde, van a decir, ¿no ves con esos carteles? Sí, claro.
No van a decir eso, van a decir cualquier otra cosa, pero eso no. Eso está bien, que lo pongan, pero es una gilada. Muertos de frío como nosotros, le ponen un cartel de eso, igual nos hacen quince. No, es mentira que si uno desea algo suficientemente, esto se produce. Es mentira, eso es de la New Age llevada al vestuario de fútbol, viejo. ¿Cómo se hace un gran equipo? Eligiendo a los mejores jugadores, estudiando su funcionalidad, de modo tal de ver... Cómo se conforma una estructura, ensayando, practicando y también provocando en los jugadores una actitud aguerrida y
motivación.
Y de mucha contracción. Sí. Pero poniendo un cartel que diga algo tal como la camiseta es más importante que el equipo, no es eso, ¿no? No es.
Lo que hablábamos al principio del estímulo que se agota en el estímulo.
O sea, el único que dijo algo que verdaderamente tenía alguna... razonabilidad fue Pagani, que dijo, eso tiene algún sentido si te lo dice Maradona.
Claro.
Y entonces no es que eso tenga sentido, tiene sentido el encontrarte frente a una persona casi mítica que te diga algo, y no es lo mismo que Maradona te diga, mira, a ese que tiene el número 7 lo corres y
hasta cuando se va a la casa
y entonces eso tiene un gran valor, porque Maradona es una persona cuya sola presencia produce una sensación muy, muy particular, llena, lo siente como que está en presencia de una cosa medio inusual.
Más para los futbolistas, ¿no?
Y más para los futbolistas, que seguramente lo admiran todavía más que nosotros. Entonces, está bien decir, qué suerte que Maradona es el técnico de la selección, y una instrucción dada por Maradona es recibida... con mucha mejor predisposición que una que te da por ahí un tipo que a lo mejor era jugador y le pegaba con el tobillo, yo qué sé. Bueno, pero, qué cosa, ¿no? Otra vez. Si no, pero si el espíritu y si todos vamos para adelante, es una cosa. No quiero eso, ¿no? No. Quiero que el equipo juegue bien, pero jugó bien, no porque Maradona les dijo lo más importante la camiseta. Juega bien porque hay unos tipos que son muy buenos profesionales, juegan fenómeno, y más o menos lo armaron con una cierta astucia. Con una cierta astucia. Bien. No me extenderé en cuáles fueron esas astucias, pero no,
sí, pero es verdad, no, es
no el... fueron poner carteles en el vestuario. Si esto viene de poner carteles en el vestuario, no. Esa no quiero. No. No, esa es... No, esa es... No quiero decir lo que es eso. Pero...
Pero tiene unas ganas.
Pero tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas, y algún día, si quieren... Mejor no lo digo. Mejor no lo digo porque son muy buena gente. No están malintencionados. Bien, vale.
Bien, continuemos.
Mi nombre es Yamila de
Resistencia. Gracias por los carteles que nos puso en el camarín, ¿eh?
Gracias. Vamos todos para adelante. Quiere que le cantemos feliz cumpleaños, no viene, mire, en otro momento por ahí sí, pero... Si después de decir lo que dije, yo le canto el feliz cumpleaños a usted... Pero feliz cumpleaños, Yami, de Resistencia. Mónica, desde San Juan, Bueno, dice, sos el hombre de mi frustrada vida. Caramba. Lucía de Montevideo, bueno, que estuvo en la sala Cita Rosa, nos saluda, nos agradece por haber estado allí. Lo mismo Mer, que dice, qué noche la de anoche. Como dijo Gillespie, estaban a punto de caramelo y yo de este lado del charco. Bueno, listo.
Sí, yo no lo dije muy convencido.
No, ya lo sé. Bueno, dale.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono del programa y de la radio es 4535-4000. Sí. Y también se puede escuchar por internet en www.infobae.com.
Sí. Ayer hablamos de Catalina de Medici, del Escuadrón Volante. Hablamos de Antonio de Borbón, rey de Navarra también él, o casado, por mejor decir, con la reina de Navarra, Juana de Albret, y cómo se convirtió al catolicismo enamorado de la bella Rue, que era integrante de este escuadrón volante que tenía Catalina de Medici. Y hablamos un ratito de que Antonio tenía un hijo, Enrique de Navarra, que después fue rey, pero que siguió perteneciendo, al menos por unos años más, al bando de los protestantes. Luchó como protestante. Y este tipo era Enrique IV de Francia. Como sabemos, para poder ejercer plenamente su condición de rey, Enrique finalmente tuvo que convertirse. Ganó muchas batallas, pero al final, para hacerse cargo del trono de Francia, que había quedado vacante por la muerte de Enrique III, el último de la dinastía Valois, el tipo dijo, bueno, está bien, me convierto, oigo misa, qué sé yo. Pero cuando él entró en París, le costó entrar en París, por unas cosas que vamos a explicar ahora, hubo unos desfiles, mucha fiesta, y ahí lo atacó un loco, Enrique IV, el famoso loco Châtel, que estuvo a punto de matarlo a puñaladas. Enrique era rey desde 1589, pero recién en 1594 pudo poner un pie en París. Tuvo que derrotar primero a los hombres de la Santa Liga, que se oponían a su reinado. Pero antes de la entrada a París, sucedió algo interesante. El triunfo sobre los miembros de la Liga se produjo de un modo muy curioso y muy parecido a los procedimientos que señalamos ayer. En la cercana localidad de Saint-Denis, ahí cerca de París, se encontraba Enrique, deseoso de poder entrar en la capital. Ya era rey, pero todavía no podía entrar en la capital. Sabiendo que más tarde o más temprano iba a entrar, algunos ciudadanos de París iban a Saint-Denis para ver cómo era el rey, de curiosos. Estaban esperando que el rey saliera a la calle. Y cuando el rey salía, ya era imposible pasear por las calles de Saint-Denis, y algunos aprovechaban estas circunstancias para palpar a las muchachas entusiastas que muchas veces regresaban a su casa deshonradas. En aquellos años, y realmente hasta hace relativamente poco en la historia, casi todos los amontonamientos, digo, carnavales, desfiles y aún ejecuciones de criminales, eran aprovechados por individuos poco escrupulosos para palpar, por lo menos, a las muchachas. El caso es que de este mismo modo era aprovechado el paseo diario del rey. Bueno, una noche había una verdadera muchedumbre de personas apiñadas contra la puerta de la casa donde Enrique estaba cenando. Todo el mundo se empujaba esperando a ver si podían espiarlo por una ventana que había, y en eso tanto empujaron que la puerta cedió y, tras una pérdida general del equilibrio, el grupo entero aterrizó adentro de la residencia. Y Enrique, que estaba morfando, al ver a sus súbditos tendidos en el suelo, estalló en una carcajada y ayudó a las damas a incorporarse y se quedó charlando con ellos. En otra oportunidad, un grupo de mujeres de París viajó hasta donde el rey jugaba un partido de pelota. Los reyes jugaban muchos partidos de pelota y algunos de ellos encontraron la muerte de este modo.
¿Ha sido al fútbol?
No, no, a la pelota paleta, ah, o a mano, pelota más. Pero siempre se contaba la historia de un rey agitado que bebía agua fría y caía duro. Me acuerdo de Luis XI de Francia, me acuerdo del Juan, creo, el único hijo de los reyes católicos, que tenían cuatro mujeres, creo, y también, partido de pelota. Hoy se sospecha un poco de eso, ¿no?
¿No serían coartadas para hablar de muerte?
En el caso de Luis XI parece que sí. Todos dijeron que partido de pelota, partido de pelota. Le habían convidado unas garrapiñadas y todos decían que la garrapiñada, algunos decían que la garrapiñada estaba en fulera, que le habían puesto andar a saber qué. Pero no importa esto. No divaguemos, Barton.
Está bien.
Hágame el favor. No puede ser que...
Lo vi en History Channel. Que había comido su día con vino.
El caso es que lo fueron a mirar jugar la pelota al rey. Se quedaron lejos, custodiados por los guardias. Enrique los vio y ordenó a los guardias que cedieran sus asientos a las mujeres, a fin de que pudieran contemplarlo a gusto. La verdad es que el tipo era un tipo muy galante, ¿no? Muy conocedor y además muy proclive a las actividades venéreas, de modo que enseguida entraba en conversación con las minas. Bueno, en esos paseos por Saint-Denis, Enrique notó el fervor y el cariño de los ciudadanos de París y eso lo alentó a entrar en la ciudad. Pero había un problema. París estaba custodiada por el duque de Mayenne, nombrado por el Consejo de la Liga, a quien Enrique había derrotado, como teniente general del Estado Real y Corona de Francia. Y este título daba al duque una enorme autoridad. Y hacía las veces como de rey en disidencia. Y había hasta un sostén legal de aquella autoridad. El duque estaba instalado en el Louvre, en el palacio que usaban los reyes, y había nombrado como gobernador a Monsieur Belém para que se encargara de la defensa de la ciudad. Por esos tiempos, Enrique andaba con Gabriel de Tré, una amante que él tuvo, quizá la que más quería. Y Gabriel, que lo amaba, soñaba con llegar junto con Enrique al Louvre, instalarse allí, y tenía berretina de reina, la mena. Un buen día esta chica sugirió a Enrique que lo mejor que podía hacer era sobornar al gobernador para que traicionara la liga. El rey solamente pensaba en campañas militares, pero Gabriel insistió y le dijo: no todo se consigue con cañones y soldados. ¿Cómo no lo sabéis vos, que tanto habéis vivido con las mujeres?, le dijo la mina. Y entonces Enrique envió unos agentes secretos a vigilar al gobernador Belén, con unas proposiciones muy atractivas: dinero, seguridad y favor simultáneo de unas amigas de Gabriel que poseían unos encantos tan descomunales que el rechazo no les era conocido. Extraordinario. Lo voy a leer de nuevo. Sí.
Para imaginar, por lo menos.
Amigas de Gabriel, que gozaban de unos encantos tan descomunales, se me hace agua la boca, que el rechazo no les era conocido. Marcaban 1.35 la mesa. Las negociaciones fueron rápidas. El gobernador aceptó sin discutir la entrega de la ciudad. Durante la noche haría abrir ciertas puertas a cambio de la apertura de otra, digamos. Sí. Pero vino a suceder algo. A finales de enero de 1594, cuando ya se preparaba la entrada, el duque de Mayenne sustituyó, por razones misteriosas, al gobernador Belén. Lo echó. Y puso otro gobernador, el conde de Brissac. Bueno, Belén, despechado, se presentó ante Enrique y reclamó los favores ofrecidos. Dijo: ¿dónde están las menas? Y Enrique dijo: bueno, pero usted no me abrió la puerta. Bueno, pero yo tenía la mejor onda, dice, así que... No, dice, no. Así que las amigas de Gabriel guardaron sus encantos y el gobernador despedido se quedó sin nada. Y Enrique se puso en contacto con el otro, con el nuevo gobernador. Pero, ay, Brissac era casto. Casto era. Entonces el rey lo tentó con un título, el título de mariscal de Francia. Y Brissat aceptó. No, todo fácil. Bueno, Enrique esperó un poco, se hizo consagrar legalmente en Chartres. Esta noticia aterrorizó a los hombres de la Liga. El duque de Mayenne se trasladó fuera de París para reunir un ejército, entregó la custodia de la ciudad a Brissac, inmediatamente, con cualquier pretexto, Brissac mandó sus mejores regimientos fuera de la ciudad. Enrique IV movilizó su tropa y entró a París tranquilamente. Y contrariamente a la leyenda que se hizo popular, según la cual el pueblo de París le abrió los brazos, mostraron un entusiasmo moderado, incluso algunos gritaban en su contra. Posteriormente sí, Enrique fue un rey querido por su pueblo, muy querido por su pueblo. Y ahí fue, cuando entró, que el rey fue a oír misa en Notre Dame, aquella misa que bien valía oírse a cambio de París. Después se dirigió al Louvre y dos horas más tarde su amante, Gabriel de Destré, fue a reunirse con él, loca de alegría. Brissac disfrutó de su nueva jerarquía. El duque de Mayenne nunca volvió a París, pero dura poco la maravilla, porque ahí es donde se produce aquello que hoy nos contaremos, que es el mencionado ataque del loco Châtel, y empezó después de esto la dificultosa tarea de Enrique para ser rey. Gabriel permaneció a su lado mucho tiempo, nunca pudo ser su mujer. Enrique se había casado con Margot de Valois, una de las hermanas de aquellos reyes sucesivos que fueron Francisco, Carlos y Enrique de Valois. Tenían una hermana que se llamaba Margot, y que si las amigas de Gabriel marcaban 1.35 la milla, esta marcaban 1.33 dos quintos. La amargó. Se casó con Enrique, pero ya a estas alturas estaban separados. Después Enrique se casó de nuevo con María de Médicis, y ahí sí tuvo su sucesión, etcétera. Pero Gabriel fue siempre su amante, la que él más quería. Pero tenía mucho, hay que decirlo. Ahora que estamos solos, lo podemos confesar. Andaba siempre disfrazado, de acá para allá, haciendo una payasada. Parece mentira, por una mina las cosas que hacen algunos. Hemos ido a la discoteca.
Qué mala suerte la del duque. La del primer duque.
La del primer duque, que había agarrado. A ese le dedicamos el programa. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? El otro era Brissac. ¿Cómo se llamaba este, el primero? Belén. El tipo ya había arreglado todo, estaba pensando en las amiguitas de Gabriel y nada. ¿Y qué habrá sido de las amigas? Porque eso, alguno habrá disfrutado de aquellos manjares, pero no dice, no ve que la historia está mal siempre. Bueno, eso fue lo que me preguntó también el discoteca. Dice, ¿y las minas, dice, del punto? Las amigas de... Medio, como no, él no tiene un sentido muy claro de la historia, no. Y cree que todo está ocurriendo. Como un profesor de inglés. Y entonces me dijo, ¿y esa amiga de esta chica? Dice, ¿dónde está? No, digo, esto fue en el siglo XVI. Oh, no, dice, porque la verdad, dice, no. Entonces me dio un disco de Gardel que se llama Araca París, que tiene cierta vinculación, cierta referencia a un saludo probablemente. Araca es un academicismo que significa ¿qué tal? Salud, hola. Y eso es lo que habrá dicho Enrique IV cuando entró a París. Araca París. Escuchamos entonces Araca París en la versión de Gardel, que espero que sea la buena, pues tiene dos, una que él hizo de nuevo, porque salió fallada, pero vio cómo es la cosa, cuando pasan los años...
¿Era mejor la otra?
No era mejor la otra, era siempre mejor la buena. Hay un... suele pasar que los escritores corrigen libros.
Sí.
Y siempre la gente dice que cuando pasan los años, ¿no?
Ah, sí, sí.
Que la primera versión era la dan por buena. Bueno, en este caso, no sé si dieron por buena la primera versión, pero la hicieron circular en la discografía general, diciendo que era una versión rechazada, pues salió mal. Y ojalá que esta sea la buena. Bueno.
Fiancé de Puente Alsina para Montmartre, que todos me batían pa' me engrupir. Tienes la pinta criolla pa' acomodarte con la franchuta vieja que va al dancín. ¿Qué haces en Buenos Aires? No seas otario, amuráis a milonga del Tabariz. Con tres cortes de tango sos millonario, moroto y argentino, rey de París. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piántate y vení. Araca, París, salud de París, franchutas canchinas que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás milonga, milongas diqueras que saben amar. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piántate y vení. Agarré tren de lujo, loco, contento, con su apetito te metiendo un poco, con una gorda tuerta, con mucho vento, que no me dio ni medio, hoy me amuró. Un tiro la bronca y guapo pa' darme corte, un tortazo en su ñata se le incrustó. Comisaría, jueces y el pasaporte, y termino mi vida de gigoló. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piéntate y feliz. Araca, París, salud de París, franchutas cancheras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás milonga, milongas diqueras que saben amar. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piéntate infeliz.
Era Carlos Gardel, Rible, Araca, París.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa, decime, contame, está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Este 14 de febrero, Radio 10 te invita a vivir el día más romántico del año. Contanos la mejor anécdota que hayas vivido con tu pareja a enamorados@infobae.com. enamorados@infobae.com. Las 10 más divertidas ganan un desayuno a domicilio y el nuevo CD más DVD de Pimpinela de su 25 aniversario.
Y la mejor anécdota de todas:
una noche en una de las exclusivas habitaciones del Park Tower Hotel de Buenos Aires, cenando frente a una de las vistas más románticas de la ciudad.
Viví un San Valentín inolvidable
en Radio 10, la radio.
10musica.com te regala pases Meet and Greet más entradas para ver al ex líder de Supertramp, Roger Katzon, el 22 de febrero en el Teatro Gran Rex. Busca el banner del concurso en 10musica.com. Ingresá y responde la trivia. 10musica.com, donde vive la música.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Recibí en tu celular los poemas de amor más románticos y envíaselos a tu pareja. Envía la palabra poema al 1010. Poema al 1010 y enamórate.
Comunicate con la radio 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados. Duhalde dijo que no es el ideólogo del acuerdo entre Macri, de Narváez y Solá. De todas formas, el expresidente sostuvo que se alegra de que se junten. Por Radio 10 señaló que es necesario que haya 2 estructuras que se alternen en el poder.
Haber pensado no es exactamente ser ideólogo. Yo me alegro cuando hay dirigentes que empiezan a unirse. Lo que es indispensable, porque en realidad en el 2011 necesitamos 2 estructuras políticas con capacidad de alternarse en el poder. Pero mucho más importante, 2 estructuras políticas que previa a las elecciones puedan acordar 4 o 5 temas para sacarlos de la competencia electoral y comprometerse todos ante la ciudadanía a llevarlo adelante.
La princesa Máxima de Holanda compró un rancho hotel de 1 millón de euros en la Argentina. Junto a su esposo Guillermo, el heredero de la corona, invirtieron en un complejo vacacional de la Patagonia. Tenis, Acasuso es semifinalista en Brasil. Por el ATP de Costa do Sauípe venció a Eduardo Schwank por 6-4 y 6-3. Ahora se medirá con el ganador del partido entre los españoles, Alberto Martín y Tommy Robredo. ...21 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Innovar 2009, Concurso Nacional de Innovaciones, quinta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de proyectos novedosos. 400.000 pesos en premios y la posibilidad de evaluar su propuesta. Innovar 2009, abierta la inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita, pueden venir cuando quieran. Y habiendo pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí. Mi casa es una roña. La habitual sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos miles, pero miles de monografías. Por ejemplo, truquito para cocinar ajíes todo el año. ¿Qué cosa? ¿Quién tiene interés en cocinar ajíes todo el año?
Y menos con un truquito, algo más fácil.
¿Pero qué truquito? Como si fuera difícil, como si fuera algo deseado, pero difícil de conseguir. ¿Quién puede querer ajíes todo el año? Yo no quiero ají nunca en mi vida, así que calcule todo el año. Renueve antiguas fotografías en minutos. Se trata de sacar otra, evidentemente. A ver aquí, me gustan todas, ¿eh? Saleros rebeldes. ¡Ah! Eso sí que es interesante. Un salero rebelde.
Salgo, si hay algo insoportable es convivir con un salero
un
que.
Un salero rebelde en... que se niega a dejarse.
Tiene azúcar
manipular.
El salero rebelde.
No, no, para mí un salero rebelde directamente usted lo va a agarrar y se escapa el salero.
Lo mira desafiante desde
lo
la
mira
mesa.
Lo mira desafiante el
Dale,
salero.
A ver, agárrame.
Especialmente esos saleros que por gracia están. Tienen ojitos. Ah, esas sí. Calcomanías con ojitos y sonrisas que ponen a toda clase de frascos. Bueno, un salero que está ahí, ¿no? Pero este tiene cara de malo. Y usted lo va a agarrar, el salero.
Se corre.
Se cae al piso.
Este, cuando usted se da vuelta para algo, le echa mucha más sal a la comida y a usted se le va la presión a 2000.
¿Usted le pone arroz al salero?
No, sal. Vamos a ver a qué se refieren los saleros rebeldes. La lucha con los saleros. Ah, sí. Sí.
Está la lucha de los saleros y la lucha de clases.
Sí, son las dos luchas principales. Sobre todo los días de humedad, ¿no? Uh-huh. En los días de humedad el proletariado se pone intratable. Es eterna y mundial, dice.
Ah, esa era la lucha de clases, entonces.
Más de una vez hemos querido estrellarlos contra el piso, no sé a quién, pero sí, más de una vez, al resistírsenos. Pero como no sería conveniente hacerlo, opte por una solución, bla, bla, bla. Coloque en el fondo del salero una tirita de papel secante que absorberá la humedad. ¿De dónde saco una tirita de papel secante en una época en que la tinta suelta ha dejado de venderse en todas partes? Y por consecuencia también el secante. ¿Cuánto hace que no veo un secante? Yo la última vez que vi un secante tenía 11 años. No hay secante.
Yo tengo.
¿Ah, sí?
Sí.
Tengo no me para... extraña.
Para, por estos asuntos, en la cocina siempre, un papel
un secante.
El...
Viene gente, usted por ejemplo lo invita a comer a su jefe, y el tipo le quiere poner sal a la comida y no puede, y el salero está como dibujado, el tipo allí lo echa.
Claro, directamente.
Entonces usted, antes de perder el empleo, extrae desde abajo de la planta de los pies, en el zapato, un secante que se había puesto para poder tener fiebre y así faltar al trabajo. Mm. Sí.
Pero nunca funcionó.
Y bueno, vamos a ver si funciona, por lo menos poniéndolo en el fondo del salero, para que la sal se avenga a egresar, mm-hmm. Y entonces su jefe pueda salar la sopa. La sopa sin sal sale sosa.
Sí.
Bueno, no me gustó para nada esto.
No me enganché.
No, yo tampoco.
No me enganché.
A ver, una buena cama infantil. Buenas tardes, ¿tiene camas infantiles?
Sí.
Dice, además de servir para ir a dormir, el dormitorio de los niños sirve para muchas otras cosas. La cama cumple varias otras funciones, dice.
En el adulto también, ¿eh?
En el adulto también, incluso más que en los niños, vamos a ser sinceros. No seamos hipócritas. Dice, tanto la cuna como la cama conviene situarlas de forma tal que desde ellas el niño tenga un amplio campo visual y pueda observar la puerta. Generalmente puede observar la puerta, salvo que usted...
Sí, es verdad, en una habitación...
En una habitación se casi lo difícil es no poder ver la puerta.
Sí, sí.
En una habitación. ¿Dónde pone usted la cama de modo tal que el niño no vea la puerta? Salvo en la puerta, clavada en la puerta. Y si la habitación es rectangular, será más provechoso colocar la cama en la pared más larga y junto a ella la mesa de estudio, que de paso le servirá como mesita de noche. Ah, mesa de luz, mesa de estudio. La cuna y la cama no deben situarse frente a la luz y todo esto. Pero aquí viene el asunto. Uh-huh. Los muebles transformables Atención, se han sofisticado cada vez más y ofrecen diseños muy variados. Hay cunas que se transforman en camas o mesa.
¿Y una mesa también? Se
transforma en una mesa. Usted hace, por ejemplo, dice, Soctulac.
¿Y la cama?
Y la cama, que era una cama, se transforma de golpe en una mesa.
Y queda el bebé arriba de la mesa.
Y queda el bebé arriba de la mesa, muy incómodo y pasmado el bebé, naturalmente. Hay que calcular o preguntarle si el bebé no corre algún riesgo de transformarse. Porque vio, como viene de transformación, sí, si usted le echa el mismo fluido al bebé que a la cama, puede ser que la cama se transforme en mesa y el bebé en sopa. No sé, digo. También, a ver, ¿en qué otra cosa se puede transformar? En módulos que sirve de cambiadores. ¿Cambiadores de qué? En mesita de noche.
Del bebé.
Usted cambia. Al bebé hay que cambiarlo.
Cambiarlo por otro, menos llorón.
Lo importante, señor, es que
Buenas tardes. Somos buenas tardes. Un matrimonio.
Sí, yo soy la esposa, ¿eh?
Ah, sí.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Menos mal que me lo aclara.
Bueno. Sí, Clara se llama, sí.
Lo importante,
venimos,
señor,
porque...
Estamos por tener un bebé,
estamos,
¿no?,
por tener un bebé, estamos por tener relaciones.
Ah.
Y pensamos que de ellas podría surgir un bebé.
Estamos, ¿no?, buscando, estamos escribiendo
estamos
la cartita.
Buscando... Estamos buscando ganas primero.
Bueno, llegaron al lugar indicado, digo, no por las ganas.
Ah, sino bueno,
por...
dale.
Dale, si no, me refiero al bebé, nuestro lema es un mueble para toda la vida.
Ah, no me gusta el lema,
¿eh? No, pero ¿cómo?
No.
Porque usted aquí adquiere un mueble una vez, sí, para pero... su bebé, y su bebé lo va a utilizar hasta el último de sus días.
Claro, se va como el lecho de Procusto, se va a ir agrandando.
Se transforma en cajón al final, el último de los días.
Claro, sí.
La cama.
Efectivamente. Usted lo compra cuna y sigue.
Claro, y listo.
Sí.
No, de esos no, denos uno de los que hay que tirar.
Ah, uno de los, bueno, la cama convencional tiene que llevar usted.
Lo convencional, ¿no es cierto, vieja? Ah, yo soy el heterodoxo, me dicen en el barrio.
No, usted sabe que ahora...
Y también
que...
el nabo.
Usted que es heterodoxo, también hay cunas, ahora que la mujer, vio que la mujer tiene que salir a trabajar, no sé cómo es su caso, señora.
Sí, yo la hago trabajar.
Sí, salgo a trabajar, sí.
Vio,
Por la cintura cósmica del sur. Entonces, salgo a trabajar. Qué hermosa canción. ¿Sabe que la parte que me gusta es la que dice, salgo a trabajar?
Todo el día trabajo en una oficina, vuelvo muy tarde, apenas nos podemos ver con él para, bueno...
Claro, para lo que sea, ¿no?
Bueno, y por eso hay cunas que ya tienen la forma del regazo materno.
Ah, ¿del qué?
Que cobijan...
¿Del gato materno?
Que cobijan al niño.
Y cobija, sí, también, vamos a llevar,
sí,
¿no?
llevamos una frazadita. Vamos
a llevar la cama del tipo a pico seco, en la cama, no... A mí la cama me gusta, con colchón primero, ¿no es cierto? Aquí está mi señora que no me deja mentir. Con sábana después y con cobija. Ah, sí, señor. Sí,
y
señor.
Sí, como debe ser.
Sí.
Pero el niño, cuando es bebito, se tiene que sentir apretado, digamos, con una
apretado
almohadita.
Apretado contra el ropero.
No, entre almohadas. Necesita el contacto
físico. Está loco, usted entre almohadas se va a ahogar.
Sí, escúcheme, es un bebé.
No, se ve.
El contacto
físico. ¿Cómo apretado
físico?
Entre almohadas? ¿Qué se cree? Que es un matambre.
Entonces nosotros
no, se da vuelta y se ahoga, no puede salir.
No. Este hombre me parece, amor mío, amada mía, este
tenemos
hombre
la almohada.
Nos va a llevar por un pésimo camino, ¿eh?
Tenemos la almohada para el que bebé no se dé vuelta, ¿eh?
¿Cómo es?
Ese tiene así, es como cóncava.
¿Como quién?
Es cóncava, pero no como un casco, ¿cómo se lo podría explicar? Es
no,
así, mírelo.
De otra manera, explíquemelo.
Es como medio aro mullido.
Es como medio huevo de Pascua, una cosa así.
Y sí, no tanto, porque eso es un casco, ¿no? Yo precisamente me quería alejar de eso.
Bueno, está bien. ¿Y en qué se convierte esta cama?
La cuna se convierte en cama.
Moisés. ¿Moisés es
Moisés...
su nombre?
Sí, efectivamente. Moisés a cama.
Sí.
El Moisés se transforma en cuna, la cuna en cama, la cama en escritorio.
Como Superman, vio que se transforma en Clark Kent. Dice, todo se transforma, dijo Víctor Laplace.
Y todo se transforma en un placard.
Ah, pero es espectacular. Porque resuelve un montón de cosas. Claro. Con ese mueble nada más en la pieza ya tenemos todo.
Tenemos placar, tenemos, ¿qué más, señor?
Moisés, cuna, cama,
Moisés,
y escritorio.
Moisés le podemos poner al niño, para incluso para no tener que usar dos palabras diferentes para nombrar al niño, y su cama.
Y nosotros podemos ver cómo es el sistema que se transforma. A ver,
bueno, tiene... Sí,
porque a veces hemos visto... ¿No es cierto, amor de mi vida? Hemos visto que algunos muebles son muy difíciles de manejar y nosotros somos dos personas sencillas que no hemos cursado estudios de ingeniería.
No, señor, mire, más de, ni una reposera.
¿Sabes? Ah, no,
no, pero esto le viene.
¿Este dedo?
¿Cuál? Sí.
Este.
Sí.
Bueno, lo tengo negro porque me lo agarré con una reposera.
Ah, mire usted. No, entonces, lo que primero tiene que hacer es o leer el manual de instrucciones...
¿Oler qué, perdón?
Leer el manual de instrucciones.
Ah, creí que había que olerlo. A ver, vamos a oler el manual. Tiene un gusto rancio, ¿eh? Aquí anduvo gente.
Leer el manual de instrucciones o adquirir nuestro cursillo práctico. Para armar.
¿Por qué no venimos? ¿A qué hora?
La verdad que está muy bien, ¿eh?
Porque nosotros a la salida de Alcohólicos Anónimos.
Sí.
Podríamos venir acá al cursillo que dan. ¿Para qué sirve?
Para ver cómo armar y desarmar estos muebles.
Oh, debe estar lleno de gente.
¿Y cómo transformarlos? Son 5 años.
Además es
ya los primeros 3 ya puede armar hasta la cama.
Claro.
Después, el posgrado ya es para el escritorio, ¿no?
¿Tú qué ibas a decir, amor?
No, que digo que últimamente, Rubén, no tenemos tiempo de nada. No podemos leer. No tenemos tiempo de leer.
No, porque ella vuelve muy tarde de la oficina, porque trabaja, ya se lo dijo, ¿no?
Uh-huh. Sí, hasta las 20:30 y bueno, a veces hasta las 21.
Sí, pero aquí, señora, a las 22 tenemos el curso, ¿eh?
A las 22, podría ser.
A las 22. De 22 a 0. A 24.
Sí. Nosotros, a Adictos al Sexo Anónimos,
sí, terminamos
los jueves,
sí,
¿no?
10:45.
10:45.
Así
porque
estamos...
son rigurosos con el horario.
Sí, pues. Sí.
5 minutos más y...
Sí, se termina el turno.
Pero está bien, escúcheme, venimos todos juntos, yo también voy al curso.
¿Lo tengo negro?
Sí, bueno...
Venimos juntos, los traigo en mi auto.
Bueno, cómo no, señor. Qué amable este vendedor, sí, ¿eh? Amor mío.
Fantástico.
Siempre nos tocan vendedores muy antipáticos. En cambio, este, no.
¿Usted va a abonar el mueble primero y el curso después? ¿Lo quiere abonar todo junto?
A nosotros nos gustaría ir abonándolo a medida que sembramos.
No, tiene
no,
que,
no
que
tenemos
abonar...
ni idea de los valores.
No tenemos Somos dos personas sencillas. Ninguno de los dos es ingeniero, pero tampoco economista.
No, el mueble realmente... Imagínate que es un mueble para toda la vida.
Sí, ah, sí, bueno. Sí.
O sea, el valor
ya
es
me
un
lo
valor
dijo.
Para toda la vida. El mueble cuesta 200 pesos.
Ah, es muy barato, ¿no es cierto,
la
amor?
Vida muy corta o algo
sí,
no me cierra.
Oh, yo cuando la limosna es grande, hasta Simón Templar desconfía.
Y el cursillo, 50.000 pesos.
El curso es un poco caro comparado con el mueble, ¿no? Y no podemos hacer, por ejemplo, el curso solo.
Sí. Por supuesto, si usted quiere...
Soy tan inteligente, Rubén, que a veces me sorprende.
Si usted quiere adquirir el curso primero para sentirse seguro...
Y dígame.
Y después comprar.
Yo le quiero preguntar algunas cosas. ¿Es seguro ese mueble? Porque acordate el sillón cama que teníamos, que lo desarmamos con un amigo tuyo adentro y no lo encontramos más.
Bien. Era el sofá cama ese que se plegaba.
Sí. Y se hacía valija.
Sí.
No, señor, mire, hasta se ha hecho un programa sobre nuestros muebles en el History Channel en donde dicen que el 90% de los casos es seguro.
Es seguro.
Así que quédese tranquilo.
Usted tiene todas las cosas acá, ¿no es cierto?
Sí, porque ya que estamos, podemos...
Claro, podemos comprar otras cosas. Sí, porque...
Todo se transforma.
Por ejemplo, a ver, yo tenía una lista de...
¿Qué le falta? A ver.
¿Cama de agua?
Sí.
Bueno. Podría ser...
¿Agua de mar o
es
de
más,
río?
Necesitamos antes la cama de agua que la cuna.
Sí, mejor la cuna no. Primero necesitamos la cama de agua... Para luego... ¿Se convierte en cuna? No.
Ahora...
¿Es peligrosa la cama de agua? Pues yo tengo miedo de ahogarme, che. Ah, no. Si yo me acuesto en una cama de agua, no puedo dormir toda la noche.
No,
la última
señor.
Vez fui, me dormí en un hotel que fuimos.
Sí.
Le digo al tipo, ay, queremos una habitación con cama de agua. Y yo estuve toda la noche soñando que estábamos en Titanic.
No, no es peligroso. Lo peligroso
Titanic
es...
Titanic que no va a ser peligroso.
La cama de agua no es peligrosa.
Vos te subís al Titanic y se hunde.
La cama de agua no es peligrosa. Lo peligroso es el cursillo.
Ah, hay que aprender a nadar, ¿no? No, mire, querida, por favor, ¿podrías ir afuera?
No tengo ningún problema.
Porque...
¿Cuánto tiempo?
Dos minutos.
Muy bien.
Ahora regreso.
Vaya, señora, vaya, ¿eh? Tome, vaya a tomar.
Acá entre nosotros, mire, sí. Ahora que...
Ya señora... volví. No me anda bien el reloj. Bueno, me vuelvo a ir.
Le vendo reloj, señora.
Ahí nosotros te vamos a avisar.
Esa
Clara.
Me parece la mejor forma.
Cualquier cosa yo te aviso. Cuando oigas decir, ¡Clara!
Muy bien, hasta luego.
Bueno, pongamos las cosas claras.
Acá sí. Estoy.
Pero señora, no la llamó, dijo bueno, Claras.
Claro. Muy bien.
Tengo que gritar, ¡Claras!
Sí. Hasta luego.
Bueno, pongamos las cosas... Clara.
En su lugar.
Yo tengo un amante. No va a decir, no le va a decir nada a mi mujer ahora que vuelva, ¿no?
No, por favor,
no,
señor.
No diga nada, porque yo soy muy reservado. Yo esto no se lo cuento a nadie.
Pero recién nos conocemos.
Tiene que ser una persona muy amiga para que yo le cuente esto. Uh-huh. No, yo no soy de andar divulgando mis intimidades.
Está bien,
pero
señor.
Tengo un amante. ¡Oh, qué amante, señor!
Lo felicito.
Qué amante, señor.
¿Me llamaste, querido?
dos minutos más.
Me pareció que habías dicho Clara.
No. Bueno. Un amante, ¿cierto? Y ella es que me está pidiendo hacerlo en una cama de agua, pero caliente, porque el agua, ¿no? Porque claro. Es muy friolenta ella.
Y bueno, yo lo puedo ayudar. ¿Por qué no la trae a ella y lo prueban aquí?
Y pero no, es que yo no lo puedo traer aquí porque nosotros vivimos cerca de acá. Y...
Bueno, voy al domicilio de la señorita.
Claro, yo se la quiero instalar en el domicilio a ella. Me refiero a la cama de agua, ¿no?
Querido, ¿me llamaste?
No. Entonces, hagamos una cosa. Yo le voy a comprar dos. Una para mi casa y otra para la casa de mi amante.
¿Las dos calientes?
No. Para mi casa la fría. Y para esta chica la caliente, ¿no?
Uh-huh.
Es mi mujer Clara, ¿no? Le gusta el agua fría. Y la otra, mi amante, que se llama Oscura, le gusta la caliente. Así que usted tiene que hacer Clara fría, Oscura caliente.
Oscura caliente, perfecto.
Cuando no se acuerde, Clara.
Ay, qué soy. Fría. La verdad sí. Es que demoraron un montón negociando el precio y todas esas cosas. Ya me estaba aburriendo.
¿Sabes qué, Clara?
Sí. Fría.
Nosotros queríamos darte una sorpresa, porque entonces lo que se regala no queremos, no sé, queríamos que estuvieras afuera. No se me ocurre ahora algo, pero esta noche...
Seguramente habrás planeado algo bárbaro para mí.
Seguro. Bueno...
No tomo frío afuera, señora, ¿no?
No.
¿No quiere servirse algo caliente?
No, si yo soy calurosa, busco todo frío.
¿Está oscuro afuera?
Caliente.
Bueno, señor... ya está.
¿Le voy haciendo marchar, entonces?
Márcheme, esa cama...
Eso.
...de agua caliente. ¡No, fría!
Fría, Clara.
Sí, a mí me gusta fría.
Bueno, fría.
Clara.
Sí, Clara soy. Clara.
Sí. Muy bien.
Un momento, Clara. No va a decir nada, que tengo un amante.
Por favor,
no
señor.
No va a decir nada que tengo un amante, que es un secreto que yo lo mantengo, porque yo no esto se lo cuento a nadie.
Querido, ¿qué te...?
No, le estoy diciendo algo al señor.
No. No me dejó la dirección de Oscura.
Shh. Ay, vos no vas a pensar que tengo un amante, ¿no?
De ninguna manera.
Ah, bueno, porque otras mujeres, vos no, pero otras mujeres, ni bien el vendedor de una cama que compraron para su amante menciona el nombre, ya piensan que él... no importa.
No, no, además...
Ayúdeme, sí, ayúdeme, no, porque me parece que me estoy poniendo nervioso.
No, pero usted no hable.
Cuando me pongo nervioso me sudan las manos.
Usted mire, déjeme a mí, usted déjeme a mí. Señora, usted no se preocupe que va a tener...
Estoy tranquila.
No, no, pero no se preocupe igual.
¿Cómo me va a preocupar de comprar una cama?
No se preocupe porque de todas maneras con el mismo frete hacemos las dos entregas.
Claro. Dígale,
¿cómo,
dígale.
¿Cómo
dígale,
dos entregas?
Dígale.
De las dos plazas.
Momento, Clara. Dígale, sí, que yo no tengo ningún amante, dígale.
Mire, señora, yo le quería aclararle una cosa, ¿no? Además de... de los precios.
Pero me quedó claro el tema de los muebles.
Su marido no tiene ninguna amante. Usted no tiene por qué pensar que va a comprar una cama de agua caliente para...
Dígale que... desde que me conoce, usted nunca me vio con...
Nunca lo vi con otra mujer que no sea usted y oscura, que a veces lo he visto pasar. Sí. No, pero en... Dígale. Casi excepcionalmente.
Dígale que usted es muy
discreto. Soy discreto.
Es muy discreto, señor.
Somos discretos.
Ya está. Ya te convenciste entonces, ¿no?
¿Ustedes tomaron droga? Es muy confuso lo que me están diciendo.
Te estamos diciendo...
Estamos diciendo que las camas de agua caliente, señora, para que se quede tranquila.
Sí,
no son para ustedes, son para amantes de señores. ¿El señor encargó una cama de agua caliente o era...
De fría.
Era
vámonos. No vamos a comprar nada en
me gustaría
esta...
hablar un segundito con el vendedor ahora, querido. Te voy a pedir, por favor, que me permanezcas afuera hasta que te llame.
Bueno... me llamo Rubén.
Sí, ya lo sé.
Dígame, Clarita.
Ahora que estamos en confianza, sí, y que ya un poco nos hicimos amigos de alguna manera.
Casi novios. Escúcheme.
Ya volví.
No, hasta que no le digamos Rubén, no vuelva.
Pero es muy difícil que la conversación... es muy difícil que en la conversación se diga Rubén.
¿Cómo le dicen en el barrio a usted?
A mí me dicen el nabo.
ahí va fácil. Escúcheme, yo no le voy a vender aquí gato por liebre ni pera por nabo.
Viví una situación muy confusa. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron una discusión o algo ustedes? Pues noté muy raro, sí. Rubén, noté raro.
Discutimos por vos. Discutimos por tus ojos.
Pero, ¿qué discusión pueden tener por mis ojos? Son estos.
Discutimos por a quién pertenece tu amor.
¿A mí?
¿No te das cuenta que te puedo dar el cursillo de camas acuáticas, pero, terrestres y celestes?
No es la primera vez que me hace proposiciones de este tipo.
No.
Pero quiero decir que Rubén...
Sí.
Es el nabo.
Aquí estoy.
Rubén es un hombre muy fogoso, una máquina sexual. Rubén me da todo lo que necesito y más.
¿Y por qué le dicen nabo?
Momento, esta conversación, ¿qué origen tiene?
¿Qué, te vas a hacer el celoso ahora?
No, me hago el celoso.
¿Por qué no habla usted de la oscuridad de su ser? ¿Por qué no le habla de su espíritu caliente?
¿Por qué no sale un momento afuera?
Sí,
tengo que hablar con mi esposa.
Yo salgo un momento, a mí me dicen colchón en el barrio. Cuando me llaman...
Rubén, tengo que decirte algo muy serio. Estoy muy preocupada y estoy enojada también.
¿Qué pasa? Pero no es el momento para enojarte justo ahora que...
Sí, es el momento porque escuché cosas y tengo una certeza que me está rompiendo el corazón. Y te la quiero decir ahora mismo.
Dime.
El vendedor tiene un amante.
Parece mentira, hoy en día los vendedores son absolutamente desconfiables.
Me quiso seducir. Quiso romper nuestra pareja, nuestro nidito de amor.
Oh, miserable.
Quiso romper este proyecto de intentar para después, a posterior, tener un bebé.
En una palabra, Tengo una idea. Ahora que no está, ¿por qué no aprovechamos y le robamos todo?
A veces sos insólito.
¿Qué te parece? Huimos como Bonnie y Clyde.
Muy bien, buena idea.
Bueno, bueno.
Un colchón.
Ah, ya está.
¿Puede salir 2 minutos más?
¿Dos minutos más?
Justo ahora, sí, Diego.
Justo ahora que íbamos a robar.
¿Cómo?
Rubén.
No. Que iban a robar mi local justo cuando yo fui a instalar.
No va a pensar que íbamos a aprovechar su ausencia para robarle.
Pero callate, Rubén, por favor.
No, porque se puede pensar que nosotros, siendo que él es un verdadero miserable y tiene un amante, habíamos
¿cómo?
Resuelto...
¿Cómo? ¿Iba a robar?
No puedo.
Cada vez la parras más. Déjame hablar a mí.
Justo cuando yo fui.
Me voy a ir.
Váyase.
Hable con mi señora. Me voy a ir porque tengo que hacer el noticiero.
Pero pues
yo trabajo hasta tarde también. ¿Ves este dedo?
Lo tiene negro.
Se me puso negro con el noticiero.
Escúcheme. Y ya vamos a las noticias. Vengo de instalar la cama en lo de oscura. No. Ya se la instalé. Olvídese. Vaya por otro lugar. Búsquese otra amante. Y también búsquese otra mujer. Porque también me voy con Clarita. Decíselo, Clara. Contale de una vez.
¿Quién era el amante que tenía este hombre?
Clara y oscura.
Yo. La que le gusta el agua fría, pero las noches calientes.
¿Quiere decir que...?
Sí, fue amor a primera vista, seducción a primera vista. Probando una cuna, probando otra, en fin. Me fui encariñando.
Todo mientras yo estaba afuera.
Sí. Clarita trabaja aquí, por eso vuelve a las 21:30 horas a su hogar.
Está bien, Clara. Está bien, Moisés. O debo llamarlo colchón. Me voy. Toma. Toma cinematográfica de mí mismo yéndome. Mientras tanto, las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 31 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas. Mauricio Macri designó al nuevo director del Teatro Colón. Será Pedro Pablo García Caffi y ocupará el lugar que dejó Horacio Sanguinetti. Por Radio 10, el flamante funcionario se refirió a los ejes de su gestión.
He aceptado esta convocatoria por 2 o 3 pautas básicas. Primero, bueno, porque creo tener la fuerza, la convicción, la capacidad y los ideales para enfrentar la tarea que hay que enfrentar y para trabajar para lograr la preeminencia que le corresponde a nuestro querido teatro. Y en segundo lugar, el fuerte apoyo que me dio el jefe de gobierno para darme las pautas de lo que quiere hacer con el teatro. Y coinciden con todo lo que queremos el teatro. En el 2010 el teatro estará abierto, los dueños de esa casa estarán nuevamente en la casa, que el gran público del teatro volverá a un teatro remozado, nuevo, que volveremos a la excelencia que el teatro ha sabido tener.
Cayó el valor de las propiedades en los Estados Unidos. Los precios de las casas descendieron en los últimos 3 meses del 2008 un 12,4%. La cifra récord promedio por casa es de $177,900, el más bajo desde 2003. Tenis, otra baja en la Copa Davis. Juan Martín del Potro no estará presente en el partido de primera ronda ante Holanda. Dijo que está jugando en canchas duras y sería difícil, ya que la Davis se hace sobre polvo de ladrillo. Esto se suma a las negativas de Agustín Caleri y Guillermo Cañas. El cielo continúa despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 60%.
Radio 10, la radio.
Te quiero más, te quiero a mí,
Todo lo que pasa, lo vivís en la radio.
¿Cómo te quiero, Montaner? ¿Cómo te quiero? Buen día.
Usted no deja de asombrarme a mí. Tú sabes que es primera vez que escucho mi canción de este disco nuevo cantada a coro, ¿me entiendes? No,
ah, sí.
No he tenido la experiencia de cantarla todavía, yo no la he estrenado. Cuando la empezaron a cantar, quité el sonido interno del teléfono y lo puse en speaker.
Sí.
Para que mi familia escuchara.
¿Y la familia que nos puteó mucho, no?
Mi hijo me dijo, ¿tú crees que esta es manera de despertarme?
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Django Reinhardt en La Venganza Será Terrible, Moonglow.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Mensaje.
A ver, Guile.
Muy bien.
Miles tenemos.
Sí.
Me parece que hay más dentro de la cosa.
Barton, es notable.
Ah, sí, sí.
Su parecido a Raúl Porchetto. Lo felicito por el programa, dice Elena.
Bueno.
Es la primera vez que me lo dicen. Sí. Me han dicho de Mex, pero no de...
Karina y Leo me regalan un DVD con un documental sobre autómatas de la historia, principiando por Talos, probablemente. Dale.
Laura de Escobar dice, negro lindo.
Salí.
Ya que el sábado es el día de los enamorados, ¿qué te gustaría que te regale? El lunes voy a verte.
¿Quién?
Laura Escobar.
Ay, lo que quieras, lo que quieras. El mejor regalo es una buena acción. Decirle a mi hermano que si no quiere jugar en mi equipo, se la banque cuando lo levanto por el aire, dice Marcelo. Parece que lo reventó a patadas.
Dolina, los kamikazes japoneses les decían: no importa las armas y las tecnologías que tengan los yanquis, con el espíritu del samurái los venceremos.
Así es.
Así les fue, lo vi en The History Channel, dice Esteban.
Bueno, a eso me quería referir. Y a cosas parecidas. Soy Nicolás, tengo 9 años y es la primera vez que mi papá me trae, aunque hace años que te escucho gracias a él. Al terminar el programa, ¿me podré sacar una foto con vos? Depende, a ver dónde estás.
Aquí está, mire, mire esa criatura.
Es lindo.
Saque una foto. Le vamos a sacar nosotros a él.
Muy bien. Saludos para Javier, Blanca, Abel, Elba y para Danilo, que viene por primera vez de parte de Adriano. Dale.
Muy bien, le pregunta a Patricio de Villa Urquiza si existe alguna teoría del por qué las mujeres tardan tanto cuando van al baño.
¿Usted, Patrín?
No, le preguntó Patricio a usted.
Sí, no digo, si tiene otro mensaje. Bien. No lo sé.
Mi hija Mara, aquí presente, cumple 15 años el próximo sábado. De regalo,
¿a dónde está Mara?
Se quiere fotografiar con usted y que
hola,
le firme,
Mara.
Que le firme un libro, ¿eh?
Bueno, dale.
Karina y Leo aprovechan las vacaciones para venir a vernos y preguntan si vamos a estar en algún momento en Berazategui este año.
Sí, este año vamos a estar. ¿Dónde están Karina y Leo, que son los que me regalaron? Gracias, che.
Bueno, mandale un saludo a mi abuelo Alberto, que hoy vino a verte por primera vez.
¿A dónde está el abuelo Alberto? Hola, ¿qué tal? Me parece que siempre la misma persona la que levanta la mano. Acá hay una corruptela, ¿eh?
Es más, vienen todos con el mismo...
Sí, con el mismo abuelo.
Con el mismo abuelo.
La abuela Hilda, que viene de Salto...
Viene con el abuelo.
O que viene a Los Saltos. Viene con el abuelo, creo. De Salto Argentino, con su nieta Eugenia, creyendo que Rolón estaba para atendernos, porque necesitaba un psicólogo urgente. Dice, ¿no me puede atender usted? No, lamentablemente no.
Bueno, saludos para Flor y Angie, que dejan aquí unos piropos.
¿A dónde están Flor y Angie?
¿Dónde están?
Hola.
Buenas.
Pero lo piropeaban a usted, así que...
Sí.
Pedro de Azul, de negro, trabajo en una veterinaria y hoy estoy montando guardia.
Bueno, por algo se empieza.
Nelly de Coglan. Ale, ayer fui a verte, quedé enloquecida con Barton. Es divino.
Ay, sí.
¿No me puedes mandar un beso?
Ay, bueno.
Un beso.
Ay, qué lindo.
Dolina, somos Flor y Angie otra vez. ¿No le mandás un saludo a Maxi, que quedó en casa y que te está escuchando? Bueno, cómo no.
También saludos a mi cuñado Diego, de General Las Heras, dice Esteban de Pompeya, que el fin de semana van para allá a ver si encuentran algún ovni.
Dolina, ¿quiere ser mi novio por temporada? Fantástico, por fin.
Y dice, hace la
María José, ¿dónde está María José? Acepto inmediatamente, dice. Mi novio, que casualmente está ahí.
¿Está el novio ahí?
Sí.
El novio está haciendo
se embarca por trabajo por unos meses, dice María José de Montserrat. Extraordinario,
sí, pero ya el novio es testigo de lo que están arreglando.
Ya escuchó, vio todo.
Un momento que voy a hablar. Tengo que hablar a solas con María José. Dígale a su novio que se vaya afuera, que... Bueno, yo no tengo más mensajes. ¿Ustedes?
Muy bien, acá dice: mi mamá anoche se mató de risa con tu programa. Ahora, ¿con quién tengo que hablar? Bueno, muy bien.
¿Qué quiere?
No, es muy...
No lo lea.
No le va a gustar.
Si a usted... A ver, déjemelo leer. Si no a usted le parece que no lo tengo que leer...
Bueno, lo va a leer.
Dijo que no lo lea.
No le va a gustar.
No, bueno, muchas gracias, pero no, bueno.
Bien. Bueno, ¿va a llamar al sordo?
Y voy a llamar al sordo, no sé la hora, porque...
Son y 42, si quiere... Bueno, sí, puede llamar.
Tenemos unos consejos publicitarios, ¿se acuerda cuando decían consejos?
Consejos publicitarios.
No, consejos publicitarios no, decían unos consejos como...
Sin aclarar que era publicidad,
dice. Claro, como un eufemismo en realidad. Uh-huh. Adelante la tanda y después venimos ya. Vayan sacando la silla porque empieza el bailón. ¿Cómo tal?
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
La venganza será terrible en Radio 10. Todas las medianoches con Alejandro Dolina. Desde el Paseo La Plaza.
La venganza será terrible.
Alejandro Dolina en Radio 10. La radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Innovar 2009, Concurso Nacional de Innovaciones, quinta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de proyectos novedosos. 400.000 pesos en premios y la posibilidad de evaluar su propuesta. Innovar 2009, abierta la inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la calle.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo, Garcés. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, maestro, el dúo atómico Manuel Moreira, Moreira y el señor Aledolina. Ambos vinieron del show del Cabernet, ¿verdad?
Sí. Se nos fue bárbaro. Estamos dos jueves más todavía.
Dos jueves más.
Que viene y el otro.
Es Notorious.
Exactamente.
Callao 966.
Qué bien.
Jorge pide la bicicleta blanca.
No la sé.
Destellos.
No la sé.
¿Destellos un poquito?
Destellos sí. La bicicleta no la sé. Una obra de Horacio tan linda, no, no la sé. Le pido disculpas, ¿no? Por. Estamos en pésimo estado.
Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van. Yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos y amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de su labio rojo y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, esa me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Qué lindo, maestro.
Qué bonito. Aquí Enrique de Villa Celina le pide desde el alma.
Bueno, vamos a ponerla en el tono lindo, ¿sí? Es para tocar, no es para cantar. Dale, va.
Dani le pide añoranzas.
Añoranzas, ¿por qué no canta usted, Manuel? Déjese bromar con añoranzas.
¿Quiere cantar algo conmigo?
Bueno, dale, cantemos los dos.
Acá le pedían, no sé, ¿tenía algo pensado usted?
No sé. ¿Qué le pedían? ¿Qué piden?
Pedían golondrinas.
Y tengo cuando
Gonzalo.
Cuando tú no estás.
Cuando tú no estás en Sundú podemos hacerlo.
Sí, pero a mí me gustaría hacer el viejo vals.
El viejo vals también, bueno, podemos, pero yo no me lo sé mucho, ¿eh? Si nos equivocamos.
Un poquito, la letra.
Mi amor te confesé sin verte que canté aquel mal. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
te llora como un bien, yo acabar
mi corazón.
Como un loco volar de falena, con giros y vueltas en torno al panal, que lo delumbre y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par,
fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca emoción? No si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Muy bueno, maestro, eso, ¿eh?
Bueno.
Mire, aquí tengo, Pato de Saavedra pide un tema de los Beatles.
Pato, de peinarse la comida.
¿Ese es?
Un tema de los Beatles.
No, pide. Pato, dijo.
Pato, fuiste en todo momento. Pato, aunque quieras despistar. Seco, hoy tenés departamento y te pasa mucho vento, una mira del pijar.
Pato.
Pato, para Pato.
Pero no sé qué. Pato era el tipo.
Sí, de saber, algo de los Beatles.
Algo de los Beatles que también, bueno. Lu pedía para otro día, In My Life. Pero como es un mensaje...
La vamos a hacer cuando tengamos novio. Tres voces, porque hoy no vino Martín.
Sí. No traje el bajo, además yo vi luz y entreno.
Sí, él no es su día. Hoy vino... Vamos a hacer un tema Two of Us, los Beatles.
Arriving on our way back home.
Tema folk.
Está bueno, ¿eh?
Como viene el maestro, ¿eh?
¿Sabe lo que tengo?
¿Qué tiene?
Carla
¿qué?
La Italiana.
Epa. Carla la Italiana es muy buena.
Espere que le voy a cambiar la maraca por la...
¿Quién tiene que cambiar la maraca a mí?
Vamos a cantarlo los tres. Carla la Italiana. Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo. No, te quería como amigo.
Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla, Carla la Italiana, Carla, Carla.
Muy bien, maestro. Juan de Flores pide Días de Vino y Rosas.
¡Ay! Oh, ¡qué fantástico!
¿Podríamos... ¿Trajo el flugel?
¡Ha traído la trompeta!
Sí.
¿En qué tono lo hacemos, Días de Vino y Rosas?
En fa.
En fa. ¿Y cuál es? Yo nunca me acuerdo cuál es cuál. ¿Cuál es? Y después como... Bueno, yo lo sigo.
Thank you.
tenemos menos de dos minutos, maestro. Ay, hay que despedirse.
Bueno, con lo que usted quiera.
Le pide Marcelo, se va al Caimán, por ejemplo.
Y podría ser, se va al Caimán para Barranquilla. Pero no, porque hay muchos niños. Ya hoy estuvimos hablando de la vida íntima de los ratones en términos absolutamente inaceptables.
¿Y entonces usted dice que no es apropiado?
¿Usted tiene alguna idea?
Y bueno, los veremos tristes y amargados.
Eso es una buena canción, una buena canción. Que deja una enseñanza también. Sí.
¿Le parece?
Sí, medio bajón también.
Medio bajón, pero nos vamos dejando algo bien allá abajo, bien.
Qué lindo.
Que vaya decayendo.
Para poder levantarlo después.
Yo me llevo triste y amargado. Nos veremos triste y amargado porque su chica de al lado dijo que no. Nos veremos triste y amargado. Nos veremos triste y sin amor. Nos veremos triste y amargado porque su chica de al lado. Dijo que...
¿Qué dijo? Dijo que... Que no. ¿Que no? Que no, no.
No.
¿No o sí?
No.
No.
No. ¡Adiós, maestro!
No, no.
Y para terminar...
Por atrás.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Dos de la mañana, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas. El 18 de febrero se firmaría el acuerdo con Marsans. Ese día podría quedar sellado un acuerdo por el cual el gobierno se compromete a comprar aeronaves. Será a cambio de que el grupo español retire la demanda que presentó ante el CIADI por la expropiación. El Capitolio de los Estados Unidos votará hoy el plan de estímulo. El proyecto de ley es el resultado del consenso entre el Senado y la Cámara de Representantes. Se habían aprobado dos versiones diferentes y llegaron a un acuerdo para armonizarlas. Fútbol, Palermo podría volver ante Newell's. El goleador de Boca fue incluido en la lista de concentrados para el partido del sábado en La Bombonera. Luego de 6 meses inactivo por rotura de ligamentos, ocuparía un lugar en el banco de suplentes. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 60%. Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto, despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, 3 minutos. Las 2 de la mañana, 3 minutos de hoy, viernes 13 de febrero. Buen día, aquí estoy en Radio 10, despierto y por la calle, desde que termina Alejandro Dolina y hasta que a las 6 empieza el programa de Marcelo Longobardi, que está de vacaciones, así que vendrá Eduardo Feynman. ¡Buen día! ¡Buen día! Ganó River, ¿eh? Ganó River, parecía que otra vez andaban con el 0-0, pero buonanotte, el chiquito le hizo el gol a los paraguayos. River 1, Nacional de Paraguay 0. Buen día, buen día. Estaba escuchando recién el informativo y de repente, qué sé yo, como que me agrandé un poquito, porque esa noticia de que se arregla con Marsans, ¿se acuerdan que lo comentamos ayer? Claro, porque como estábamos viendo ahí lo que decían los colegas españoles, buen día, cuántos regalos que tenemos. Café Cabrales, el tradicional, el capuchino, el café en saquitos, tengo mate a mate, no uno, tengo dos mate a mate, además tengo entradas para aquel viejo varieté en las manzanas de las luces.